Abre tu Biblia en 2 Corintios capítulo 6, por favor. Leve, vamos a tomar, hemos estado estudiando la carta de Romanos, de los Romanos, de parte de Pablo a los Romanos, pero leve, vamos a tomar una pausa en ese estudio y vamos a ver una porción en 2 Corintios capítulo 6, una porción que de la que se ha hablado mucho, se sigue hablando mucho, se ha enseñado mucho, pero creo que no lo suficiente. Y esta parte donde Pablo habla del yugo desigual, 2 Corintios 6, 14, y quisiera leer la porción y después de leerla orar, ¿te parece? Dice ahí 2 Corintios 6, 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vamos a orar. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor, reconociendo que eres tú nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, reconociendo que eres tú el único que puede guiarnos a la verdad, Señor, a la santidad. Y eso es lo que te pedimos esta mañana. Ayúdanos, Padre, a estar atentos a lo que tú quieres mostrarnos, enseñarnos. Permítenos tener corazones humildes, humillados delante de ti, mansos, Señor, que podamos recibir tu palabra, Señor. Y aún como ella dice de sí misma, es una espada de dos filos, que ella misma pueda penetrar nuestro corazón y discernir las intenciones y motivaciones que hay en lo más profundo de él, Señor. Por favor, háblanos, Señor, y sé tú haciendo tu obra en nuestros corazones esta mañana. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. 2 Corintios 6, 14. Me tomé la libertad de ver este capítulo. Bueno, esta porción, no es todo el capítulo, es la última porción del capítulo. Porque creo que es algo que tenemos que entender como iglesia, ¿no? Y a veces se ha usado de una forma incorrecta, ¿no? Otras veces se ha abusado aún de este capítulo o de esta porción. Y simplemente quiero verlo a la luz de la palabra, como lo explica, ¿no? Y es importante que veamos un poco el contexto de lo que está sucediendo aquí. Pablo está escribiendo a esta iglesia que está en Corinto, una iglesia que en su primer carta Pablo la describió como una iglesia carnal. Ustedes son carnales, por eso no les puedo hablar como gente madura, tengo que darles leche todavía, ¿no? Y al parecer en esta segunda carta ellos siguen con esa misma forma de pensar, ¿no? No son abiertos con Pablo, son muy cerrados, ¿no? Es parte de la carnalidad, cuando tú no puedes abrir tu corazón. Es lo que él les dice, versículos antes, en el capítulo 6, en el verso 6:11, dice: nuestra boca se ha abierto a vosotros. Pablo está diciendo: yo me he abierto para ustedes, todo lo que he dicho, ¿no? He mostrado como un ministro de Cristo mi corazón delante de ustedes, ¿no? Oh Corintios, dice, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, o sea, no es de parte de nosotros que tengan esa estrechez. Dice, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Ustedes son los que no están respondiendo a este amor que nosotros le hemos mostrado. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Pablo le está pidiendo, abran su corazón, seamos sinceros, abran su corazón. Él acaba de abrir su corazón delante de ellos en los primeros versículos del capítulo 6. Y él viene hablando del ministerio, este ministerio que hemos recibido de parte de Dios todos como el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa eso? El ministerio de la reconciliación simplemente es predicar las buenas nuevas, hablarle a toda persona de Cristo, que en él solamente podemos tener esa reconciliación con Dios. Y Pablo empieza a expresar esto, ¿no? Y empieza a hablar del ministerio ¿no? Aún mostrándole más adelante, él empieza a hablar de sus credenciales como ministro, como apóstol de Jesucristo, porque no lo tomaron en cuenta como tal. Y él empieza a mostrar lo que hay en su corazón. ¿Cuál es la raíz de por qué ellos están estrechos en su corazón? ¿Por qué no pueden abrir su corazón como deberíamos de ser todos los creyentes? Poder abrir nuestro corazón en sinceridad y honestidad delante, pues, de otro creyente sin problema. Y ellos tienen este problema. Y Pablo identifica eso en esta porción que vamos a ver. Dice el verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pablo identifica esto. El problema de ustedes como iglesia es que tienen un yugo. Hay un yugo entre ustedes. Ahora, la idea del yugo desigual con los incrédulos, la idea de no os unáis en yugo desigual, está basado en Deuteronomio 22, verso 10, el cual prohibía el unir con un yugo a dos animales distintos. Dice Deuteronomio 22, 10, no ararás con buey y con asno juntamente. Dos animales diferentes. Un yugo era una tabla que se le ponía a dos animales para que fueran jalando, ¿no?, y fueran arando la tierra. El yugo desigual, el problema era cuando tú ponías dos animales diferentes. El buey es un animal un poco más brusco, más fuerte, ¿no? A lo mejor un poco más rápido que el buey, aunque el buey es de carga, también resiste, pero era un yugo desigual. Y no solo eso, el buey era un animal limpio en cuanto a la ley, y el asno era un animal inmundo. Entonces, es lo que está explicando esto. El problema es de que en ustedes hay un yugo que no es igual. Ustedes están llevando un yugo que no es igual. Y ese yugo habla de dos cosas que se unen, que no deberían de estar unidas. Es lo que le está diciendo aquí. La idea es que hay ciertas cosas que son incompatibles por naturaleza. Ellos tienen una naturaleza diferente ya. Una naturaleza que no era la misma que los otros incrédulos, como dice. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿No? Como creyentes, ellos ya eran justos delante de Dios. Ya han sido justificados, lo que hemos estado estudiando en Romanos. La injusticia, aquel que no busca a Dios. El impío, el que no quiere conocer a Dios, lo hemos visto también. Entonces, esa era la idea. Ellos estaban unidos a personas que no habían creído en Jesús. Personas que tenían diferente naturaleza a la de ellos. Y habla de involucrarnos con los incrédulos de formas y asociaciones que nos limitan y nos impiden ser lo que debemos ser. Ese es el problema del yugo desigual. La aplicación más común que vemos y hemos escuchado del yugo desigual es el matrimonio, ¿no? Es lo más común que hemos escuchado. Unirte en yugo desigual es casarte con una persona, tú siendo creyente, con una persona que es incrédula, que no ha puesto su fe en Jesucristo. Ese es un yugo desigual. Y tristemente es algo que se hace muy común a veces en la iglesia. Mucha gente se involucra con personas que no son creyentes. Y sin duda es un yugo desigual. Ahora, ¿cómo puedo saber que es un yugo desigual? Bueno, un yugo es algo que te va a unir a esa persona, ¿no? O alguien, o algo, que te va a unir por bastante tiempo. Eso es lo que representa un yugo. Y definitivamente el matrimonio representa eso, ¿no? El matrimonio es un yugo que tú no vas a poder romper. Jesús dijo, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Entonces, podemos ver eso claramente. Un matrimonio es un yugo desigual. Y si tú eres de los que piensas, bueno, yo por eso mejor no me caso, y soy no libre, y así no estoy en yugo desigual. No, estás peor. Estás peor. Y tal vez ni estás en yugo desigual porque estás igual de incrédulo que la otra persona, ¿no? Si has puesto tu fe en Jesucristo, tú entiendes eso. Eso es pecado delante de Dios, ¿no? Vivir con una persona, ¿no?, fuera del matrimonio, eso es pecado, ¿no? Eso es fornicación. Y tienes que empezar desde ahí. No te unas en yugo desigual, ¿no? Decía un comentario, leí una porción. Dice, un hombre que realmente es piadoso, que se casa con una mujer que no se ha convertido, o se alejará hacia la perdición, o tendrá una cruz de por vida. Eso es un yugo desigual. Y eso ya no lo vas a poder romper. Y ese es el problema en el yugo desigual. lo que puede lograr es lo que estaba pasando con estos, con esta iglesia. Su corazón estaba estrechado. Su corazón no se abría, porque estaba en ese yugo desigual con los incrédulos. Y Pablo quiere decir aquí mucho, mucho más que solamente casarte con un incrédulo. Que siempre tomamos esta aplicación, pero va más allá. El yugo desigual se aplica a cualquier ambiente en donde dejamos que el mundo influya sobre nuestra mente, sobre nosotros, sobre nuestras decisiones que honran a Dios. Cuando nos estamos conformando a este mundo y no estamos siendo transformados por medio de la renovación del entendimiento, como dice Romanos 12, verso 2, nos estamos uniendo con los incrédulos de una manera impía. Y tenemos que empezar desde ahí. Pablo no está diciendo que un creyente nunca debe asociarse con un incrédulo. En su primera carta a esta iglesia, 1 Corintios capítulo 5, lo dejó muy claro. 1 Corintios 5, verso 9. Él les dijo esto: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y el verso 10 lo dice: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Dice, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. O sea, no me estoy refiriendo a incrédulos cuando dije que no se juntaran con fornicarios. Obviamente son incrédulos, así viven. Más bien os escribí, verso 11, que no os juntéis con ninguno que llamándose como hermano, creyente, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Dice, con el tal ni aun comáis. O sea, aquellos que dicen que son creyentes y están viviendo así, ten cuidado con ellos. Pero con los incrédulos, o sea, vas a asociarte, vas a tener que conocerlo, relacionarte con personas que no son creyentes, definitivamente. O si no, tendrías que salirte de este mundo, como dice ahí. Y palabras de Jesús en Juan 17, le dice al Padre: no te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes del mal. Y tiene que ver con esto, una asociación que ponga en peligro nuestras convicciones. Ese es el yugo desigual. Pablo está hablando de influencia, no influenza, está hablando de influencia. Si el mundo nos está influenciando, es muy claro que estamos unidos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Y te das cuenta? Ya no solamente es, no, ya me casé con un creyente, ya la libré en cuanto a yugo desigual. No, tú puedes estar viviendo el día de hoy un yugo desigual en tu mente, en tu corazón, siendo influenciado por el mundo. Y este yugo desigual o influencia impía puede venir por medio de un libro, por medio de una película, programa de televisión, una serie de televisión, una revista, o sea, aún por algún amigo cristiano que sea carnal. Cualquier cosa puede contaminarte el día de hoy. Cualquier cosa puede influirte y puede estar en un yugo desigual. ¿Y sabes por qué? Porque a menudo tenemos esta mala tendencia de pensar que podemos estar alrededor de cosas impías y que somos lo suficientemente fuertes contra su influencia. Creemos que somos fuertes. Y Pablo también escribió en 1 Corintios 10, 12, el que piense estar firme, mire que no caiga. Es una mala tendencia que tenemos como creyentes, y es por nuestra naturaleza, obviamente, una naturaleza caída, corrompida, que pensamos, no, a mí no me va a pasar, yo soy fuerte en eso. No sabes en qué momento ya te atrapó y estás viviendo ese yugo. ¿De qué manera puedo saber si estoy en yugo desigual? Haciendo la pregunta de Romanos 12, ¿está siendo conformado este siglo o está siendo transformado por medio de la renovación de tu entendimiento? Si hay algo que no está sucediendo, si más bien tu vida está siendo conformada a este mundo, es lo que dice ahí cuando se refiere a este siglo, probablemente hay un yugo ahí que no te permite ser transformado y necesitas ver qué es lo que está pasando. Entonces vemos cómo el pensamiento de los corintios no era piadoso, es lo que está diciendo Pablo. Al contrario, era un pensamiento impío, pensamiento que ganaron al dejarse influenciar por el mundo. Y es por eso que Pablo les dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Ahí está el principal problema de ellos. ¿Qué compañerismo? Bueno, dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y hace 5 preguntas retóricas, como es común en la literatura de Pablo. 5 preguntas que tienen su respuesta. Y la respuesta sería, en ninguna. No tiene ningún compañerismo. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. La primera pregunta habla de compañerismo. Y él dice, ¿qué compañerismo puedes encontrar entre la justicia y la injusticia? Y tú puedes decir, pues así está el mundo el día de hoy. O sea, nada más entra a la policía y vas a ver. Justicia con injusticia. Está lleno de corrupción. Bueno, te estoy recordando algo. Está hablando, no, en un término espiritual. Está hablando de eso. Y no, definitivamente no hay ningún compañerismo. Compañerismo tiene el significado de participación o interacción. ¿Qué participación hay entre la justicia y la injusticia? ¿Qué interacción hay entre esas dos cosas? La única participación o interacción de la justicia con la injusticia, yo la veo en la cruz, en Cristo. Primera de Pedro 3:18 dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Es el único lugar donde yo veo ese compañerismo, esa participación, y fue en la cruz. Y es la única y suficiente participación. Tú y yo no podemos igualar eso. Jesús tuvo que ser el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Pero es la única vez. Definitivamente no hay compañerismo. No puede haber participaciones entre estas dos cosas. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Creo que estas son las dos cosas más opuestas que conocemos, ¿no? La luz y las tinieblas. ¿Puedes unirlas? ¿Puedes juntarlas? No. ¿Y sabes por qué? Porque en Génesis 1, en el principio, Génesis 1, verso 4, Dios vio que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas, dice Génesis 1, 4. En el principio Dios se encargó de separar la luz y las tinieblas. Como creyentes fallamos tanto en intentar unir dos cosas que Dios separó desde un principio para la eternidad. No podemos unir eso. Obviamente cuando habla de luz y tinieblas, físicamente lo vemos, pero también espiritualmente sucede eso. Son dos cosas que no podemos unir. Pablo ya habló de compañerismo, y ahora habla aquí de comunión. Al utilizar el término de comunión, es más evidente que está hablando de influencia más de presencia. ¿Sí te das cuenta de eso? ¿Qué comunión hay? Dice Efesios 5, verso 8, Efesios 5, 8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Eso éramos antes de Cristo, antes de conocer a Jesús, antes de reconocer nuestro pecado, de entregarle nuestra vida, eso éramos tinieblas. Pero dice ahí Efesios 5, 8, mas ahora sois, ¿qué? Luz en el Señor. Por lo tanto, andad como hijos de luz. Muy sencillo. O eres tinieblas o eres luz. Y si realmente tú te consideras, como dice aquí, luz en el Señor, no tienes por qué relacionarte ya con las tinieblas. No hay comunión. Y dice el verso 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Va más allá Pablo, dice, ¿qué concordia Cristo con Belial? Belial es una referencia a Satanás, ¿no? Era así se le reconoció en el Antiguo Testamento también, y significaba vacío, eso era. Y él está diciendo esto, ¿qué concordia Cristo con Belial? La palabra concordia es la palabra griega sinfónesis, de donde viene nuestra palabra sinfonía, se diría sinfónesis, ¿no? Y una sinfonía, es interesante que usa la palabra, porque una sinfonía es una composición musical que es para orquesta. ¿Y alguna vez has escuchado una orquesta? ¿Has ido en vivo? Es impresionante escuchar una orquesta, y más cuando es una orquesta grande. Hay orquestas de más de 100 elementos, más de 100 músicos. Y cuando tú los escuchas, lo impresionante es que todos están en armonía, ¿no? Todos están en el mismo tono, ninguno está saliendo de tono, suele suceder, pero en una orquesta eso es lo increíble. Y se oye bien, y se oye armonioso lo que están tocando, la sinfonía se oye en armonía, y eso es lo que hace singular a una sinfonía. Y es lo que está diciendo: ¿qué sinfonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿Qué armonía hay entre esas dos cosas? ¿Hay alguna armonía? Ninguna armonía. ¿Por qué quieres armonizar algo que no puede armonizar? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? También pregunta ahí. ¿Qué parte? ¿Qué participación hay? En 1 Corintios, Pablo también ya les había dicho, 1 Corintios 10, 21, les había dicho esto: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No hay asociación. No puedes. No es correcto. Y verso 16 dice: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? La última pregunta: ¿qué acuerdo? ¿Se pueden poner de acuerdo? Para que dos caminen, dice Habacuc, tienen que estar de acuerdo. Para que dos caminen juntos, tienen que estar de acuerdo. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y aquí Pablo va a tomar esta frase acerca del templo de Dios, porque dice, verso 16: porque ustedes, vosotros, sois el templo del Dios viviente. Nosotros, los creyentes, somos el templo del Dios viviente. Interesante que hace énfasis en eso. No solamente dice, son el templo de Dios, dice, son el templo del Dios viviente. El templo de Dios era el lugar santo, ¿no? El lugar sagrado. El lugar que debía de ser protegido ante cualquier profanación. Ese era el templo de Dios. Tomando en cuenta lo que significaba en el Antiguo Testamento, ¿no? El lugar sagrado, el lugar santísimo. Y Pablo les recuerda a los corintios que ahora ellos son el templo del Dios viviente. Ahora nosotros. Ya no es un edificio hecho de manos. Somos nosotros. Nosotros debemos de honrar y proteger nuestra mente y nuestro corazón como el lugar sagrado donde el Dios viviente vive. ¿Por qué hago énfasis en esto de Dios viviente? Porque Él está vivo. Y porque Él habita en nosotros, vive en nosotros. Y sabes, a veces actuamos como si Dios no estuviera vivo, como si no habitara en nosotros. Actuamos como aquellos que tienen ídolos muertos en sus corazones y no como aquellos que ahora son templo del Dios vivo. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, el único Dios vivo está viviendo en ti. Está viviendo en ti. Por eso dice: como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Está tomando Levítico 26, donde Dios le dice esto al pueblo. En el desierto iba a ir con ellos, iba a estar con su pueblo. Habitaré y andaré entre ellos. ¡Qué promesa! Habitaré y andaré entre ellos. Esta era la mayor gloria del pueblo de Dios, ¿sabes? Que el Dios creador estuviera con ellos, caminara con ellos, habitara con ellos. Y ahora Pablo nos muestra que es la más grande gloria del cristiano. Dios habita en nosotros y anda con nosotros. Fallamos en olvidar eso. Fallamos en pensar que Dios se queda en la iglesia y que yo me voy a trabajar y Dios se queda en mi casa. Dios habita en ti. ¿Te das cuenta de eso? Dios está en ti, mora en ti, anda contigo. La gloria del cristiano es la revelación de que nuestro cuerpo es el templo de Dios. Dios vive en su pueblo, y sabes, ahí es donde lo puedes encontrar, en nosotros. Cuando tú te unes en yugo desigual con un incrédulo, ¿tú crees que alguien va a poder ver a Dios en ti? Definitivamente no. Es la gloria que Dios nos ha dado, que Él habite en nosotros. Y dice el verso 17, por lo cual, ¿no? Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y aquí dice por lo cual, o por tanto, ¿no? Podría ser. Este verso es una conclusión. O sea, por esto, porque Dios, hay una promesa de que Dios habitará en nosotros y andará en nosotros, porque somos templo del Dios vivo. Por lo tanto, como conclusión, dice el texto, salid de en medio de ellos. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Él está citando Isaías 52. Y en Isaías 52 es cuando Dios está llamando a su pueblo que está en el cautiverio, ¿no? Es una profecía, lo está llamando a salir, a regresar. Y le dice, salgan de ahí. Y me recuerda mucho cuando Dios se revela a Abraham por primera vez en Génesis 12. El primer llamado que Dios le dio a Abraham fue, recuerda, sal de tu casa y de tu parentela. Ese fue el primer llamado que Dios le dio. No le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Te voy a enviar a Canaán. Dios no le dijo eso, ni siquiera le dijo el nombre de la tierra a la que le iba a enviar, porque el principal llamado era sal de ahí. ¿Por qué digo esto? Porque más adelante en Josué 24 me parece, nos revela algo. Nos dice que Abraham era idólatra. Él vivía en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, un lugar de idolatría, y él adoraba a otros dioses. Y Dios lo primero que le llamó fue, sal de ahí. Sal de ahí. Sal de esa idolatría. Y es el mismo llamado que vemos aquí. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Tres cosas, sal. Apártate. Y tú y yo entendemos esta frase de apártate como dedicación, consagración, santificación. Apartados para Dios, eso es lo que significa ser santo, apartado para Dios. Te aparta del mundo para Él. Tiene estas dos connotaciones, no solamente te estás alejando del mundo, te estás apartando hacia Él. Eso es lo que dice esto. Apartaos del Señor y no toquéis el mundo. ¿Y qué va a hacer Dios? Dice ahí, y yo os recibiré. Esto es lo que Dios promete cuando estamos dispuestos a apartarnos para Él. ¿No te parece que eso es gracia? ¿Misericordia? O sea, Dios no te está diciendo, estás en yugo desigual y tienes que alejarte de mi presencia, no quiero volverte a ver. Dios está diciendo, estás en yugo desigual y tienes que apartarte de eso. Y yo estoy con los brazos abiertos esperándote para recibirte una vez más. Fíjate lo que dice Santiago. Si me quieres acompañar a Santiago capítulo 4, por favor, Santiago 4. Santiago verso 4, 4 verso 4. Santiago 4:4 dice, fuertes las palabras de Santiago, pero fíjate, dice, oh almas adúlteras. Santiago era un poco más agresivo que Pablo, ¿no? Pablo dice, están en yugo desigual, pero aquí Santiago dice, oh almas adúlteras. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Interesante, no dice enemistad con Dios, dice enemistad contra Dios. Cuando tú te haces amigo del mundo, cuando tú unes un yugo desigual, te estás haciendo enemigo de Dios, estás en contra de Dios. Dice, ¿ignoras esto? ¿No sabes esto? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, recordando esto de que somos templo del Espíritu Santo? ¿Él habita en nosotros y nos cela? Pero Él da mayor, ¿qué dice ahí? Gracia. Sí, Santiago es rudo, pero no olvida la gracia. Sabe esto. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios, a los que estrechan su corazón. Pero da gracia a los humildes. Ese era el problema en esa iglesia. Ese yugo desigual los hace hacer soberbios. Y no les permitía abrir su corazón y ser humildes delante de Dios, delante de Pablo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y podemos poner aquí un por lo tanto, verso 7. Someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Ya no te sometas al yugo del mundo. Ya no te sometas a un yugo desigual. Sométete a Dios. Entonces, resistid al diablo. Esa es la manera en que un creyente resiste al diablo. Sometiéndose a Dios. No pisando al diablo. ¿Me explico? No haciendo esas cosas que la Biblia nos dice. Sométete a Dios. ¿Quieres resistir al diablo en verdad? Sométete a Dios. ¿Y qué significa someterse a Dios? Suelta ese yugo desigual, obedece a Dios, sométete a su palabra. Cumple la voluntad de Dios. ¿Y qué sucederá? Y huirá de vosotros. Resiste al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios. ¿Te das cuenta? Dios quiere recibirte. Verso 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué promesa tan hermosa es esta? Saber que Dios es un Dios de misericordia y de gracia. Y como te decía en el principio, no está diciendo, estás en yugo desigual y apártate de mí. Está diciendo, estás en yugo desigual, arrepiéntete. Apártate y yo te voy a recibir. Acércate a mí, yo me voy a acercar a ti. Pecadores, dice ahí, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo. El yugo desigual te lleva a eso, ¿sabes? A ser de doble ánimo. Porque quieres armonizar estas dos cosas que no se pueden. Y te vuelves una persona con doble ánimo. Y dice aquí, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones de esa influencia del mundo, de ese yugo desigual. Purifica tu corazón. Afligíos y lamentad y llorad. Si es necesario, tienes que llegar a eso. Llora por tu pecado. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Esa risa del mundo que se convierte en lloro, en tristeza. Y vuestro gozo en tristeza. Y humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esa es la clave. Regresando a 2 Corintios, es lo que Pablo está pidiendo. Salid en medio de ellos y apartaos del Señor y no toquéis lo inmundo. Y yo los recibiré. Someteos a mí, humillaos. Y el verso 18, fíjate lo que dice. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. También citando la Escritura, 2 Samuel 7. Pero aquí vimos el beneficio. Este es un beneficio, el verso 18. El beneficio de apartarnos para el Señor. ¿Y sabes cuál es ese beneficio? Una relación más íntima con Él. Ese es el beneficio. Y seré para vosotros padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Qué beneficio tan más grande, no? Cuando decidimos apartarnos de la mala influencia del mundo, Dios está dispuesto a tener intimidad con nosotros. ¿Puedes creer eso? Que Dios quiere tener intimidad con nosotros. Dios quiere tener intimidad contigo. Dios quiere que le conozcas ahí en lo íntimo. Y eso sucede cuando tú decides, cuando tú tomas la decisión de apartarte para el Señor. De la misma manera, cuando tú permites que tu mente y tu corazón sean influenciados por el mundo, por el pensamiento del mundo, ¿sabes qué está sucediendo? Estás despreciando la intimidad con Dios. Es lo que estás diciendo: Señor, prefiero pasar más tiempo en intimidad con el pecado que contigo. Tú decides, Dios no te va a obligar. Es necesario que veamos qué hay en nuestro corazón. Y probablemente dejemos de ser de doble ánimo. Y que examines tu corazón. Ese es el beneficio. Vosotros me seréis hijos e hijas. Y dice el último ahí, dice el Señor Todopoderoso. ¿Sabes? Dios es todopoderoso para recibirnos. Lo que nadie podía hacer, Él lo puede hacer. Y Él está dispuesto. Porque a lo mejor el día de hoy puedes darte cuenta de eso. Estoy en yugo desigual y ¿sabes qué? No tengo cara para acercarme a Dios. No tengo cara para dejar esto. No olvides, Él es el Dios Todopoderoso. Él quiere recibirte. Y te lo está diciendo el Dios Todopoderoso, al que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. ¿No nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dice Romanos 8. Ahí lo podemos ver. Y el verso 1 del capítulo 7, que realmente es la parte final de este tema, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esa es la conclusión. Así que, dice Pablo, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles son esas promesas? Porque Pablo está abogando a eso. Tienes tales promesas, eso es lo que tienes que estar haciendo por las promesas que tienes. ¿Cuáles son? Lo que vimos anteriormente, que Él nos va a recibir, que va a ser nuestro Padre, que seremos sus hijos, sus hijas. Eso es lo que Dios está prometiendo. Lo que te decía, Dios no está mostrando tu yugo desigual, está diciendo aléjate de mí, está diciendo yo quiero recibirte. Y Dios, el Todopoderoso, te lo está prometiendo. Así que, porque tenemos esas promesas, ¿qué tenemos que hacer? Dice ahí, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Es interesante, porque dice limpiémonos. Cuando decidimos confiar en Dios y poner nuestra fe en Jesucristo, ocurre una limpieza, ¿no? Dios nos limpia. Pero es una limpieza que Dios mismo hace en nosotros, una limpieza que solo Dios puede hacer. Sin embargo, aquí nos habla de una limpieza que nosotros debemos hacer. Limpiémonos. Es algo que tú y yo tenemos que hacer, ¿no? Es otro tipo de limpieza. Esta es una, digámoslo así, es una autolimpieza. ¿Pero para qué? Es una autolimpieza para intimidad con Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Una limpieza que va más allá de una limpieza general del pecado. Esta limpieza está unida con nuestra intimidad con Dios y con nuestro servicio a Dios. Lo que hacemos para Él y por Él. No podemos servir a dos amos, dice la palabra. No podemos servir a Dios y servir al mundo. No podemos. Y es muy interesante que Pablo dice limpiémonos. No dice límpiense, ¿verdad? Dice limpiémonos. Él se está incluyendo con los creyentes que necesitan limpiarse de estas cosas. Imagínate eso, si Pablo se incluyó en esta limpieza, siendo un ministro de Cristo, siendo un apóstol de Cristo, ¿cuántos más nosotros necesitamos ser limpios? ¿Cuánto más? Él reconocía, yo me estoy limpiando todo el tiempo. Tú y yo necesitamos limpiarnos, dejar ese yugo desigual. Pero es interesante, porque dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Dos cosas. Y esto nos enseña que nuestro espíritu puede contaminarse. Me llamó mucho la atención ver eso. Porque siempre que hablamos de pureza, nos referimos a la carne, a la contaminación de la carne. Pero hay una contaminación más, la cual debemos de limpiar, la del espíritu. El espíritu puede ser deshonrado de muchas maneras. Podemos preguntaros, bueno, ¿cuál es la contaminación del espíritu? Bueno, la contaminación de la carne es muy obvia para nosotros. Todos los deseos de nuestra carne, el pecado, vicios, ¿no?, adicciones, sexo, todo ese tipo de cosas son pecados de la carne. Pero ¿cuáles serían los pecados del espíritu? Nuestro orgullo, nuestra soberbia, la vanagloria, nuestra propia justicia, nuestra amargura, nuestro odio, rencor, son los pecados que son internos y están ahí. Pecados que comúnmente son más difíciles de tratar que los pecados obvios de la carne. Y creo que esa es parte de la estrechez de los corintios. Están contaminados espiritualmente. Y un claro ejemplo de esa contaminación fueron los fariseos. ¿Recuerdas esta secta de los fariseos? Con los que se enfrentó Jesús. A los cuales Jesús llamó sepulcros blanqueados. Eso, porque por fuera se ven hermosos. Bien cuidaditos, pintaditos, blanqueados, sus florecitas, pero por dentro hay muerte. Lo de adentro se está pudriendo. Y es eso. Y como creyentes podemos tener eso, y eso es el doble ánimo. Ponemos una cara, los pecados carnales no me dominan, pero ¿qué tal el orgullo, la soberbia, la vanagloria, la ira? Esa es contaminación de espíritu. Por eso Pablo dice, limpiémonos de estas cosas. Contaminación de la carne y del espíritu. ¿Pero de qué manera? Dice ahí al final del texto. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la manera en que debemos de limpiarnos. Ahora, no es que tratemos de ser santos, porque ya lo somos. Para Dios ya lo somos. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, has confiado en Él, de verdad, tú ya eres santo, apartado para Dios, ¿recuerdas? No se trata de ser santos, se trata de perfeccionar esa santidad. Y perfeccionar tiene la idea de algo que se está completando. Eso es lo que significa esa palabra, que se está llenando. Pablo habla de una santidad que se va completando en nosotros, y nosotros tenemos que buscar eso. Sin duda Dios nos ayuda en la santidad, pero es algo que ya aboga nuestra voluntad. Tú y yo tenemos que hacerlo voluntariamente y buscarlo. A veces estamos más preocupados por la santidad de otros que nuestra propia santidad. Y eso es un error también. A veces te la pasas regañando a tus hijos. ¿Ya oraste, hijo? ¿Ya hiciste tu devocional? ¿A tu esposo? ¿Ya hiciste tu devocional? Y tú ni lo has hecho. ¿Me explico? Empecemos, dice, limpiémonos. Recuerda, es una autolimpieza. Empecemos en nosotros a perfeccionar esta santidad. ¿De qué manera? Dice ahí el texto. En el temor de Dios. Y esa es la clave. Creo que esa es la clave. Esa es la clave porque una persona fácilmente se une en yugo desigual con los incrédulos. Porque no hay temor de Dios. Porque se ha olvidado que Dios habita en él, anda con él. Y no muestra temor a Dios. Sin embargo, hay dos motivos en este texto. Este es el primero, temor de Dios. Pero también hay dos motivos para apartarse del mundo. El temor de Dios y el amor a Dios. Porque en un principio, en el verso 1, aquí en el capítulo 7, dice así que, como dice a continuación, amados, Dios te ama. Y eso es suficiente para que puedas apartarte del mundo. ¿Por qué andas buscando amor en el mundo si tienes el amor más grande? podemos ver entonces que un creyente, el cristiano, mantiene su vida limpia. ¿Por qué? Porque ama a Dios, porque teme a Dios. Así como una persona que se enamora ama a su esposa, le es fiel. ¿Por qué? Es que le tengo miedo. Bueno, sucede a veces, pero no es por eso, es porque la amas. ¿Me explico? Porque es suficiente para mí, es mi esposa, es la mujer que amo. No necesito buscar el amor en ningún otro lugar. De esa misma manera, el cristiano mantiene su vida limpia. ¿Por qué? Porque ama a Cristo y porque es amado por Él. Pero también eso implica el amor de Dios, un amor reverente a Dios. Y sabes, fácilmente aprendemos a temer a otras cosas y nos olvidamos del temor de Dios. Entonces te unes en yugo desigual porque temes esto. Es que en la iglesia no encuentro a alguien, entonces en mi oficina hay un chico que me está pretendiendo y pues, si no me voy a quedar sola. ¿Temes eso? Dios está contigo. ¿Sí me explico? Y muchas cosas puedes ver. Realmente parte de lo que te hace unirte en yugo desigual es porque dejas de temer a Dios y empiezas a temer en el mundo. Y empiezas a amar al mundo, es lo mismo. Y tenemos que amar solamente a Dios y temer solamente a Dios. Someteos a Dios, ¿recuerdas? Humillaos ante Dios. Nuestra relación con el mundo afecta definitivamente nuestra relación con Dios. Pero también es cierto que mi relación con Dios afecta mi relación con el mundo. Y así es como debemos de verlo. Si tú empiezas a buscar perfeccionar la santidad, buscando intimidad con Dios, eso definitivamente va a afectar tu relación con el mundo. Y ese yugo desigual va a tronar. La separación del mundo involucra más que mantener distancia con los pecadores, con los injustos. La separación del mundo involucra o significa permanecer cerca de Dios, buscar a Dios. Acércate a Dios, limpiémonos, significa eso, acercaos y yo me acercaré a ustedes. ¿Sabes? Este sigue siendo un llamado de parte de Dios, un llamado a la pureza, a la separación para Dios. Es un llamado para nosotros. Por último, te voy a pedir que me acompañes a Mateo 11. Hay un yugo, hay otro yugo del cual habla la Biblia, pero ese no es un yugo desigual. Bueno, tal vez sea un yugo desigual, pero no para nosotros. Es un yugo que Dios quiere que tengamos. Mateo 11, verso 28. Son palabras de Jesús. Y Él dice esto, Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar. Si ese yugo, como veíamos, desigual, ya te cansó, porque eso es lo que sucede cuando tú te unes a una sociedad o de cualquier manera con el mundo, vas a acabar cansado. Vivir esas, como dice, de doble ánimo, vivir de esa manera te cansa. Y Dios dice esto: si estás cansado, venid a mí. Y dice verso 29, llevad mi ¿qué? Mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este es el único yugo en el que tú y yo debemos de permanecer y de estar, el yugo con Jesús, con Cristo. Y como te decía, para nosotros no es desigual, tal vez para Él sea desigual porque Él lleva nuestra carga, pero para ti no va a ser desigual. Él te está apoyando. Dice el verso 30, porque mi yugo es ¿qué? Fácil y ligera mi carga. Ven a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Si tú no has puesto tu fe en Él, es lo que necesitas hacer. Esa es la invitación al final. Los que estén cansados del mundo, de vivir así, de llevar ese yugo, que sabes que es como, realmente es como un animal, así te trata el mundo, como si fueras un animal y no tiene piedad. Y para Él es un animal de carga. Si estás cansado de eso, dice Jesús, ven a mí, lleva mi yugo. Mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Aprende de mí. Y esa es la invitación. Y aún como creyente, si tú has puesto tu fe en Cristo ya hace tiempo y te encuentras viviendo esto, una vida de doble ánimo, un yugo desigual, influenciado por el mundo más que por Dios, esta es la invitación de Dios a hacer causa a mí. Yo voy a recibirte. Apártate, deja ese yugo, acércate a mí. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Oramos? Señor, queremos darte gracias, Padre. Gracias, Señor, porque en tu corazón hay un anhelo y un deseo grande de que todos los hombres puedan conocerte, que todos los hombres conozcan tu salvación, que todos los hombres puedan arrepentirse y llevar este yugo que vemos hoy, un yugo, Señor, que es ligero, un yugo en el cual la carga no es pesada, Señor, porque tú la estás llevando por nosotros y tú la llevaste en esa cruz. Perdónanos, Señor, si nos hemos involucrado con el mundo, si nos hemos contaminado, si realmente la influencia del mundo ha gobernado nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Si nos hemos conformado a este mundo, Señor, perdónanos. Queremos limpiarnos, Señor. Y como veíamos, esa parte de la limpieza tiene que ser de este lado, de nosotros, Señor. Y queremos el día de hoy poner nuestra voluntad en eso, Señor. Apartarnos, cortar con lo que tengamos que cortar, Señor. Ya no queremos seguir conformándonos a este mundo. Queremos ser transformados, Señor. Reconociendo que tú eres el que habita en nosotros, el que va con nosotros, el que está con nosotros siempre, el que nos ama y el que está dispuesto a recibirnos si nos apartamos. Gracias, Señor, porque no eres como nosotros. Eres un Dios de gracia y misericordia. Y no nos dejas, y aún en esa gracia y misericordia no nos dejas seguir viviendo como estamos. Gracias por mostrarnos lo que hay en nuestro corazón, Señor. Y por animarnos esta mañana, Señor. Permítenos meditar en esto, Señor. Y que podamos ubicar, Señor, en dónde estamos fallando. De qué tenemos que limpiarnos, Señor. Durante la semana, ayúdanos a poder examinar y a poder encontrar, Señor, esos yugos que nos están esclavizando al mundo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por ser viva, ser eficaz, Señor. Gracias por estar con nosotros y amarnos, Señor. En el nombre de Jesús, amén.